tanta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, ya estamos de nuevo aquí, la segunda edición del programa está ya lista. Dos nuevas horas del espacio en blanco están preparadas para cabalgar por esas ondas de la noche aquí en tu emisora, en Radio Nacional de España, no olvides. De celebración, cumpliendo 75 años de esta emisora, y cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, es para todos nosotros un placer estar aquí, listos para partir hacia esos mundos ocultos que aquí nos gustan. Y comenzamos en directo desde el estudio 201 de la Casa de la Radio en Madrid, llegando hasta ese lugar, justo hasta ese lugar, en cualquier parte del mundo que nos escuches. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo, incluidos Rubén de Felipe y Paco Bermúdez, que ahora, nuestros técnicos, ahora está controlando nuestro mágico sonido. Un placer para todos nosotros estar aquí en vuestra casa de cumpleaños, como decimos, celebrando 75 años de la radio. Nosotros llevamos unos pocos menos, pero llenando de miles de horas de radio esta emisión del Espacio en Blanco. Esta noche tenemos muchas visitas llegadas desde diferentes partes del mundo. Ellos nos van a ayudar a hacer el programa. Y un consejo, no os perdáis nada de lo que van a contar, incluso una denuncia de alguno de los pueblos, uno de nuestros pueblos preferidos. Os lo contamos dentro de un momento. Un programa en el que queremos que participes. Tenemos tres canales de comunicación abiertos a vuestra participación. El teléfono de llamada gratuita 900-137-137. Repetimos, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook. Conecta con nosotros, hay cinco premios para agradecer vuestra fidelidad y vuestra participación. Y como tenemos muchos viajes, muchos lugares a donde ir, tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, nos vamos.
Esta noche nos visitan muchos invitados llegados desde diferentes partes del mundo para comunicarnos algunos de los misterios del nuestro. Gentes llegadas del país de Viracocha, ese dios que prometió regresar en un tiempo parecido al nuestro. De un país, Perú, considerado como uno de los más misteriosos del planeta, y donde la mística y la tradición aún se conservan vivos. De un poco más al norte, del país de las pirámides y de los mayas, nos llega un representante de una cultura olvidada que tiene mucho que enseñarnos. Nos referimos a los huicholes, una etnia orgullosa de sus tradiciones que viven en la parte alta de algunas sierras mexicanas. Junto a ellos os invitamos al viaje de esta semana. Un recorrido que nos llevará en pos de la magia, de las tradiciones y de la mística. Y si ya estás preparado, eres bienvenido. Ante ti van a desfilar algunas maravillas desconocidas de nuestro mundo.
introducción solo nos queda saludar a nuestros dos primeros invitados, agradeciendo a otros personajes que han llegado desde Cantabria y desde México. Han venido desde Cantabria esta noche solamente a vernos aquí al programa. No sé si están un poco locos, pero seguramente gracias por venir. Luego saludamos. Y saludar a primero a Charo Torrejón de Santander. Buenas noches, Charo.
Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Qué buenas placer noches. Verte por aquí, por España.
El placer es mío, Miguel, de estar acá compartiendo.
Gracias por estar aquí, sobre todo por el esfuerzo, porque lleváis todo el día trabajando. Mañana tenéis cosas que hacer y me decían, esto se lo cuento a nuestros oyentes, a las 2 de la mañana vamos a ir a la radio. Aquí la radio lo hacemos a estas horas extrañas. Gracias por venir. Publio Santander, buenas noches.
Buenas noches, Miguel. Complacido de estar acá y muchas gracias por la invitación.
Un placer que se haya quedado de nuevo. Ellos son, no sé cómo definirlos, nuestros anfitriones cuando vamos a Perú, facilitadores, nos abrieron las puertas de un montón de sitios especiales, interesantes, cosa que os agradezco. ¿Sabes lo que me encantó, Publio, de este último viaje a Perú? Moray, yo no lo conocía. Qué lugar tan increíble, ¿eh?
Moray es un lugar extraordinario, Miguel. Encierra mucho de magia dentro de la mística andina por el concepto propiamente de cómo se desarrolló. Científicamente tiene una explicación, que fue un centro experimental, pero desde el punto de vista místico era un lugar de reflexión, era un lugar de análisis y era un lugar donde podían comunicarse fácilmente ellos con sus apus.
¿Sabes lo que parecía? Como una especie de
anfiteatro.
Sí, y no solamente anfiteatro, una, a ver cómo se dice, una antena parabólica, como el observatorio que hay en Arecibo, en Puerto Rico. Te metías allí y era el sitio más directo para comunicarte con los dioses. Allí realizamos una ceremonia con un sacerdote.
Con Lorenzo.
Sí, increíble, fue muy interesante. Déjame que salude a otro personaje que tenemos, otro Silao. Buenas noches, Silao.
Buenas noches, Miguel. ¿Qué acuperata tu yeika, ecuta? Como decimos, ¿cómo has estado, Miguel?
Pues echando de menos que vinieras por aquí. Él es un representante del pueblo huichol.
Exactamente, del pueblo huirrárica. Así es.
Hay mucha gente todavía que recuerda esa intervención tuya en el programa. Esta noche que se preparen, ¿no?
Claro, ya ha dado la luz verde a todos los oyentes.
Vale, pues aguanta un poquito que enseguida estoy contigo, ¿vale?
Claro.
Estos son nuestros invitados, tenemos más esta noche, 2 y 13, 1 y 13 en las Islas Canarias. Nos vamos de viaje. Primero Perú es nuestro primer destino. Tras esa introducción os contamos algunas cosas que están sucediendo y sobre todo cosas que nos pueden ayudar en este mundo nuestro del futuro.
Cuando hablamos de pueblos que han sabido preservar su patrimonio y cultura, hemos de referirnos a Perú. Cuando uno visita el país, se da cuenta que frente al mundo de desarrollo y de la tecnología, aún se preserva la tradición de un pueblo vivo. Un pueblo que ha hecho un sólido pacto con la madre naturaleza. Desde tiempos inmemoriales, el misticismo andino ha expresado su reverencia a la naturaleza, algo olvidado por nosotros. Ese respeto se evidencia en nevados, en las montañas, en los ríos, en los bosques lluviosos o en los valles sagrados, haciendo de ellos escenarios de ritos que recrean el vínculo profundo del hombre con su entorno. En los próximos minutos, en compañía de nuestros invitados, vamos a conocer algo más de estas costumbres, como una lección que nos puede servir para nuestro futuro.
Cualquiera de los dos que queráis contestarme, ¿qué tiene Perú que lo sigue haciendo tan especial y que conserva, hace que todavía conserven esas tradiciones que en la mayoría del mundo se han perdido?
Yo creo que en el corazón de la gente del Ande siempre se mantuvo ese conocimiento ancestral que lo heredaron de padres a hijos, pero que además fue la función con la que vinieron los incas a estas tierras. Tú sabes, Miguel, que los incas tuvieron un imperio que era el Tahuantinsuyo, un imperio que fue creciendo a pocos, pero lo más sorprendente y hermoso de este crecimiento fue que los incas no conquistaban a los demás pueblos para esclavizarlos ni obligarlos a tener sus costumbres, sino que los asimilaban, ¿no? Y tanto ellos aprendían de los pueblos que conquistaban como que les enseñaban también lo que ellos conocían. La misión de los incas fue ayudar a desarrollar a los pueblos que estaban en ese territorio. Y yo creo que ese sentimiento perduró a través del tiempo, ¿no? A pesar de todo lo que se ha pasado, eso se ha quedado dentro en el corazón, se ha transmitido de padres a hijos, pero además se ha venido porque, bueno, nosotros estamos reencarnando vidas de vidas de vidas, y lo traemos con nosotros, ¿no? No solamente en nuestro corazón o en nuestros genes, sino que viene, pues es parte de nosotros, está ahí, y además sentimos que es el momento de que todo eso que lo hemos tenido durante mucho tiempo, además guardado, ahora lo tenemos que compartir.
Es el momento de sacarlo, ¿no?
Así es.
Es curioso porque yo he visitado unos cuantos países por el mundo, pero nunca como en Perú, quizá ocurra también en algunos lugares de México, ¿no? Pero nunca como en Perú está tan claro, tan vivo esa tradición, ¿no? ¿Por qué crees que es?
Porque yo creo que llegó el tiempo. No, tú hablaste hace un rato de Huiracocha y de que él va a volver. Es, ¿no? Él,
prometió regresar, ¿no?
Prometió regresar. Y en realidad, si nosotros entendemos bien qué es Huiracocha, ¿no? Huiracocha es el Dios creador. ¿Quién es el Dios creador? Aquel que vive en nosotros, en nuestro corazón. El que está presente siempre. Solamente que en algún momento nosotros lo olvidamos. Pero él está ahí y ahora tiene que surgir, ¿no? Del corazón de cada uno de nosotros. Y yo creo que nuestros hermanos, aquellos que están en ese contacto directo con la naturaleza, aquellos que hacen el ritual con tanto amor y con el que, pues, yo estoy ahorita vivenciándolo y lo siento en mi piel, ¿verdad?
De Moray también.
Pues nos lo están transmitiendo en este momento de una manera tan importante para hacernos a nosotros recordar eso que tenemos dentro y eso que tenemos que revivir ahora, ¿no? Es el tiempo.
¿Los incas eran gente especial, Charo?
Eran seres especiales.
Sí.
Así es.
¿No los estás idealizando?
Yo no los estoy idealizando. Mira, lamentablemente no tenemos cosas escritas de ellos.
Ajá.
Lo que sabemos es de generación en generación, lo que se ha ido comentando, ¿verdad? Pero luego lo que se ha ido sintiendo. Yo te voy a contar una experiencia que tuvimos ya hace algunos años con Publio, ¿no? La primera vez que hicimos el recorrido de la ruta de Huiracocha. Recuerdo que salíamos de la Catedral del Cusco, luego de haber hecho, bueno, una serie de trabajos y todo, y el guía nos estaba explicando, ¿no?, cómo había sido esa plaza de armas del Cusco en la época de los incas. Y recuerdo, Pulio, ¿recuerdas que comenzaste a llorar?
Sí, Pulio es un tipo gigante, grandote, súper potente.
Pues yo lo quedé mirando y a Pulio le caían lágrimas por los ojos. Entonces, había una señora ahí en el grupo que le dijo, Pulio, hermano, ¿qué tienes? Y él se volteó y le dijo al guía, no es así la historia. El inca, bueno, era un príncipe, ya no, los incas habían, al momento de la conquista, un hermano había matado al otro y el otro ya había sido muerto por los conquistadores, pero había un príncipe en todo caso, ¿no? Y este príncipe estaba en la plaza de armas del Cusco, rodeado de miles de nativos, esperando un instante nomás que él dé una orden para atacar, no sé, a los 30 o 40 colonizadores que había en ese momento, ¿verdad? Uh-huh. Y ese príncipe no dio ninguna orden, miró a su pueblo con amor y bajó la cabeza. Eso es lo que Publio nos contó en ese momento, él lo estaba viendo.
¿Lo estaba reviviendo como si hubieras vivido allí, Publio?
Bueno, sí, fue una sensación diferente, Miguel, porque dentro de la catedral habíamos tenido algunas sensaciones. Es lo que se llama el resentir. Es lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de este camino, de el caminar. Nosotros durante algún tiempo estuvimos haciendo algunos análisis, algunos estudios de lo que era el concepto de la cosmovisión andina, de lo que era el concepto de los mundos ancestrales, de qué es lo que nos unía a nosotros con culturas tan importantes como los mayas, qué es lo que nos unía a nosotros con algunos aspectos mismos de las culturas egipcias. Y estábamos viendo una serie de entendimientos de que habían habido hermanos mayores que habitaron este planeta y que fueron los que nos habían dejado una serie de enseñanzas. Pero después de eso, estando en el Cusco, en el resentimiento, pues entendí una serie de mensajes. Yo vi casi como un video instantáneo que me hizo visualizar lo que Charo te comenta y me hizo estremecer. No fue una cosa de muchos minutos, sino de contados segundos.
Déjame que diga a mis oyentes, yo les cuento. Tenéis que ver a este señor, que no tiene nada que ver con... O sea, no es un místico, especialmente místico, ni habla de estas cosas, que viva esta serie de historias. Curioso. Charo, te encuentras con mucha gente especial cuando vas a Perú, ¿no? Los queros, gente que ha vivido, o sigue viviendo en las montañas y baja y sigue renovando sus rituales como lo hacían hace no sé cuántos años, ¿no?
Así es. En realidad el pueblo quero o la comunidad quero ha sido la encargada de mantener las tradiciones ancestrales, ¿no? Y los sacerdotes andinos verdaderos vienen de esa comunidad, ¿no? Y es un, es algo que aprenden de padres a hijos. Nosotros particularmente tenemos la dicha y la bendición de ser padrinos de un niño quero, por sí. Eso tenemos mucho acercamiento con ellos. Y lo más hermoso, yo digo siempre, cuando estamos con ellos, es aprender sobre su humildad, su cariño, su apertura, la sencillez, la humildad. Bueno, yo digo, ellos están en nuestra vida para recordarnos a cada instante eso que tenemos que ser.
Ya. Uh-huh. Lorenzo se llamaba el quero, el chabón quero que estuvo.
Lorenzo.
No sé si se llama, sacerdote quero, ¿no?
Sí, es un sacerdote andino.
No hablaba castellano, no hablaba mucho castellano.
Lorenzo está aprendiendo a hablar castellano, uh-huh. ¿no? Pero bueno, su idioma nativo es el quechua y es en lo que él se comunica.
Ya. Uh-huh. ¿Por qué de repente los incas desaparecen? Llegan los españoles y acaban con ese imperio y ellos se ocultan y dan una especie de clave que en un determinado momento, quizás sea ahora, habría que volver a hablar, habría que volver a sacar las tradiciones.
Yo creo que ellos han estado esperando el momento oportuno, ¿no? Que es, todos lo sabemos ahora. Todas las culturas antiguas sabían que es, o sea, todo es un ciclo, ¿verdad? El calendario maya nos da un tiempo. Los incas no determinan un tiempo, pero saben que es un círculo. Ellos anuncian al renacer del Inca, también para estos tiempos, ¿no? Mm. Entonces, si bien es cierto, ellos lo han guardado, es el momento de sacarlo ahora. Y lo saben, y por eso es que han salido al resto del... Yo digo del mundo, porque no solamente en Cusco. Ellos van a otros lugares para poder transmitir aquello que tienen guardado.
Uh-huh. ¿Mm? ¿Y qué se está haciendo? Yo sé que tú participas en esos movimientos de espiritualidad o de misticismo andino. ¿Qué es lo que se está haciendo a nivel de pueblo para que todo eso funcione? ¿Y cómo lo nota la gente de las ciudades? ¿Está cambiando? Yo, de hecho, vi Perú muy cambiado. Otros viajes que había estado lo veía más triste, ¿no? La gente, no tenéis la crisis que estamos viviendo en Europa, hay otro tipo de ambiente, ¿no? ¿Está sirviendo eso para alimentar a la gente que no está en esa onda?
Yo creo que sí. En los últimos años realmente ha habido como otra vez, como un acercamiento a nuestra cultura, ¿no? Durante mucho tiempo... digamos, los jóvenes quizás de mi época, ¿no? Decían, no querían saber nada con cosas ancestrales, ni yeah. el idioma quechua, ni cosas nativas, ¿verdad? Pero hoy en día se está revalorando mucho. La gente quiere saber, ¿no? Ellos, digamos que el pueblo como los queros, que saben que es el momento de compartir, han salido a darlo al mundo, pero la gente además está con una apertura en su corazón, ¿no? La gente está tomando conciencia de la necesidad. Nosotros lo vemos, la gente cada vez que viaja quiere participar en rituales y quiere entenderlos. Antes la gente quería ir a observar, a tomar fotos y a verlo como, bueno, como puedes ver cualquier otra cosa, ¿verdad? Turístico. Sí. Pero ahora la gente quiere participar. Entonces, el hecho de llevarlos y hacerlos participar en un ritual, explicándoles lo que eso significa, ¿no? El porqué del agradecimiento a la Pachamama, ¿no? ¿Por qué le decimos, por qué el sacerdote andino le da gracias, pero por el caramelito que come, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? El saber dar gracias, el que ella nos permite estar aquí ahora, ¿no? Es tomar conciencia y la gente, yo pienso que está en un momento de apertura de corazón y de mente.
Ojalá sea así. Leo y Wilmar, todos son nuestros guías. Leo, que yo creo que me contaba que se estaba revalorizando. Antes, no sé si a los campesinos los llamabais cholos ¿O me he inventado yo?
No, sí, lo
llamamos. Que es como algo despectivo, ¿no? Como aquí en España decir paleto a alguien del campo, ¿no? Y sin embargo ahora esos cholos, esa cultura, no sé si se puede decir chola, se estaba reivindicando y era un grado, ¿no? ¿Es así?
Es así, realmente sí.
Pero les mandamos saludos a Levi a Wilmar, que seguramente escucharán el programa desde alguna parte ahí en Perú, en Cusco y por ahí.
Seguramente que sí. Y ellos van a estar felices de que estemos hablando, bueno, de toda esa gente que nosotros queremos mucho,
sin
realmente.
Duda, sin duda. Es así, está revalorizando la cultura popular, como decías, ¿no?
Se está revalorizando, exactamente.
Dime otra cosa, hablabas antes de sacerdotes. Aparte de los queros, ¿hay otros sacerdotes andinos que estén repartiendo esa cultura, ese misticismo?
Bueno, sí, en realidad en el Perú existen diferentes denominaciones a los sacerdotes, que en sí son uno solo, pero que por su ubicación tienen nominaciones. El caso de la gente del altiplano, pues son conocidos como los yatiris. El caso de la gente, digamos, de la sierra, del tipo Cusco, son los altomisayuc. En realidad son los seres que sirven de interlocutores ante el Dios para con los demás seres humanos. Son intermediarios entre los seres comunes y Dios para pedir ciertos favores, ciertas cosas, sanaciones, etcétera, ¿no? Es la gente que nos ayuda a visualizar mejor, a develar la verdad para que podamos entenderla.
Ya. Dime una cosa, Charo. Esas civilizaciones, Perú ha sido un país donde se han visto muchos ovnis, ha habido muchas historias de ovnis, también mucho loco que veía muchas luces por muchos sitios. ¿Pero tú crees que hay alguna relación de esos incas o de este renacimiento que está ocurriendo ahora con, no sé, entidades espirituales, extraterrestres, vete a saber, esas luces en los cielos?
Mira,
¿no tiene nada que ver?
Yo tengo una idea, nosotros no estamos solos en el universo, por supuesto. Existen hermanos mayores, ¿no? Particularmente he visto las luces en el cielo, así es, sé que están ahí. Que hay alguna relación, no solamente con los incas, por supuesto, con nuestro planeta, ¿no? La hay. Yo estoy segura de eso. Y de que ellos nos hayan dejado un legado grande, sí. Ahora, ¿en qué momento preciso? No lo sé, no sé si justamente fue con los incas o fue antes, ¿no? No sé si tú conoces la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo.
Sí.
¿No?
Bueno, si la quieres contar un poquito con nuestros
oyentes. Claro que sí, con gusto. Manco Cápac y Mama Ocllo fueron los fundadores del Imperio Incaico, ¿no? Ellos salieron del lago Titicaca, enviados por su padre, el dios Sol, para fundar un gran imperio. Todas las leyendas tienen algo de verdad, ¿no? Nosotros pensamos que Manco Cápac y Mama Ocllo eran dos maestros lemurianos.
¿Lemurianos? Es el continente perdido.
Es el continente perdido, ¿verdad? Y que, pues, no es que salieron del lago Titicaca, llegaron por esa zona y vinieron con todo lo que ellos sabían para fundar un gran imperio, ¿no? Y ese es el conocimiento que trajeron y que luego trataron de enseñar a sus hermanos que se hallaban en las poblaciones que luego fueron conquistando, ¿verdad?
Lo curioso es que en Perú sigue todo eso muy vivo. 2:30, vamos a avanzar un poquito más. 1:30 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono. Seguimos, tras esa introducción os damos algunos lugares clave de los sitios de ese increíble país que visitamos y que vamos a visitar de nuevo este año.
¿Te acuerdas?
La noticia del fallecimiento de Robert Kennedy no ha sorprendido a nadie, porque la lectura de los partes facultativos de anoche nos decía que estaba técnicamente muerto.
75 años contigo.
Radio Nacional. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas, de sábados y domingos, en Radio Nacional.
Perú tiene innumerables lugares sagrados donde ese misticismo aún sigue vivo. Enclaves como Cusco, el ombligo del mundo y la capital del imperio inca, Sacsayhuamán, el Valle Sagrado, son algunos de ellos. Pero hay muchos más. Machu Picchu, la ciudad de las vírgenes, Moray, Ollantaytambo y muchos más. Descubramos algunos de sus secretos junto a nuestros invitados.
No recuerdo si lo he soñado, Julio, o me lo contabas en alguna ocasión. El año pasado se celebraron 100 años del descubrimiento, entre comillas, de Machu Picchu por Hiram Bingham. Pero parece que ser que fue un antepasado tuyo quien lo descubrió, Machu Picchu.
No, no, un antepasado mío, mi abuelo llegó a Machu Picchu antes que Hiram Bingham, pero antes que mi abuelo ya habían llegado otros campesinos. Y el hermano de mi abuelo descubrió el Huayna Picchu.
¿Sí?
Sí, sí. Y es más, cuando Hiram Bingham llega a Machu Picchu, encuentra una piedra donde dice, aquí estuvieron los hermanos Santander. Entonces, mira que el apellido es muy español, entonces está grabado ahí igual.
¿Sigue estando grabado?
Sigue estando grabado.
Lo tienes que enseñar cuando volvamos, ¿eh?
Te voy a enviar el artículo que está publicado en la prensa. Te lo voy a enviar por correo.
Y entonces llegó Hiram Bingham y dijo que lo había hecho él y se apropió un poco de ese descubrimiento que ya estaba descubierto de antes, ¿no?
En realidad lo que él hace es dar la parte científica al mundo, apoyado por la Universidad de Yale, que tenía un dinero a favor, obviamente hacen mucha publicidad y lo que hacen pues es, entre comillas, saquear Machu Picchu para decir que lo iban a estudiar y de paso que se pone de conocimiento la humanidad.
¿Saquearon, dices?
De alguna manera la saquearon porque se llevaron muchos restos arqueológicos para estudiarlos y tú sabes que recién a los 100 años la Universidad de Yale ha empezado a devolverlos al Perú por partes, cuando esa era una propiedad del Perú y hemos tenido que hacer muchos trámites para que no sea devuelto.
Ya. Bueno, vamos a lugares mágicos, Charo. Hemos citado algunos, hay increíble cantidad de ellos. A mí Nazca me encanta, Paracas es un sitio que me resulta increíble. Y en todos ellos sigues encontrando ese contacto íntimo con la naturaleza. Es curioso, ¿verdad? Que no solamente hay en Cusco y en el Valle Sagrado, sino que está casi en todo el Perú.
La verdad, sí. Yo creo que en realidad todo nuestro planeta tiene lugares mágicos y sagrados. Pero el Perú es un país privilegiado, como tú dices, a lo largo de todo el territorio vamos a ir encontrando lugares con centros de poder, ¿no? Paracas es una zona muy especial y yo siempre pienso y veo ahí una estrecha relación en los lugares donde las antiguas culturas formaron sus centros o sus bases, son lugares realmente muy especiales. ¿No? Nosotros tenemos en la zona de Paracas, se desarrolló la cultura Paracas, estos hombres que hace miles de años ya trepanaban cráneos y hacían operaciones al cerebro, ¿no? Y uno se pregunta a Dios, ¿cómo lo hicieron? ¿Verdad? Luego los nazcas, ha sobrevolado Nazca.
Sí, increíble. ¿Quién hizo esas líneas?
La verdad es que no tengo la respuesta, no creo que nadie tenga la respuesta, ¿no? El que ha tenido la oportunidad de observarla, pues simplemente se queda anonadado, ¿verdad? ¿Cómo pudieron haberlas hecho si ellos no sabían volar? Ya que viste que solamente se pueden apreciar desde el aire.
Arriba, sí.
Sí, sigue siendo un misterio y creo que va a seguir siéndolo, ¿no? Bueno, Arequipa y toda la zona del Colca, ¿no?
El cañón donde estaban. Hace poco pusimos una entrevista que habíamos hecho allí con los cóndores, ese valle tan increíble donde los puedes casi tocar a los cóndores volando.
Es una maravilla realmente, ¿no? Uno siente el contacto y la fuerza del ave ahí en ese cañón. Sí, y luego va...
A pesar de la carretera de Publio, como te decía, para llegar hasta allí.
Hay que hacer ciertos sacrificios, Miguel, para llegar a los lugares... A los lugares donde uno va a tener un crecimiento personal.
Sí, eso es así, sí. Dime más lugares.
Bueno, Puno, que es un lugar mágico para mí, ¿no? El lago Titicaca, sus islas, Aramumuru allí cerca.
Esa puerta increíble, ¿no? De Aramumuru, ¿verdad?
Esa puerta, sí, realmente espectacular, es una cosa única, ¿verdad?
¿Qué crees que es esa puerta?
Bueno, es una puerta interdimensional.
Sí.
Definitivamente, ¿no? Tú... La has pasado, ¿verdad, Miguelito?
Yo aquí hago preguntas solamente.
Ah. Ahora te estoy preguntando yo a ti, ¿ves?
No,
¿sí?
Yo hago preguntas.
No, sí, sí. No, es un lugar de contacto muy especial, ¿no? Realmente quien va haciendo un trabajo y desea de corazón ver algo más, ahí lo va a ver. ¿no? Va a contactar con grandes maestros ahí. Siempre están presentes. La gente los percibe, y aquel que está, digamos, más preparado, me refiero a que tiene el corazón abierto, ¿verdad? Va a poder entrar a esa puerta. Es magnífico, es una cosa espectacular.
El lago Titicaca es un sitio. Recuerdo un ritual que hicimos también, una ceremonia allí, y fue de lo más bonito que he hecho últimamente en ese lugar, en la isla de Taquile.
Es que esas islas tienen una energía y tienen además una presencia angélica espectacular, ¿no? Tuvimos una vez la oportunidad de captar en el lente de una cámara una luz maravillosa. Jamás había visto una luz moverse como una persona, levantar y bajar brazos.
¿Sí?
¿No? Sí, pero a través, no lo vi yo sola, lo vimos varios, así, tratando de tomar una foto.
¿En el lago o dónde?
En la isla de Amantaní.
Amantaní. ¿Y qué era?
Era el Arcángel Miguel.
¿Sí? Qué curioso. ¿Tu público qué piensa de estas cosas cuando te las cuentan?
No, simplemente no tengo mucho que pensar. Yo creo que la gente va a ver, más allá de lo evidente, Miguel, cuando aperture su corazón, cuando aperture su mente para entender el por qué estamos nosotros en este planeta. Y en estos viajes por los lugares sagrados que se hace dentro de América, empieza uno a atenderlo mejor y empieza a percibirlo, a concepcionarlo y a creer en él. En realidad, todos estos viajes por el Perú, por México, nos enseñan a nosotros a ser personas más sencillas, más simples, a percibir las cosas simples de la vida, el por qué es que estamos los seres humanos en este planeta, para qué se conformó, para qué se creó este planeta, qué misión tenemos nosotros acá. Hay que recordar que nuestro cuerpo físico es una carcasa que lo que hace es llevar a un espíritu que está latente ahí para terminar de cumplir ciertos roles, ciertas tareas. Tiene que cumplir un ciclo de vida hasta lograr el perfeccionamiento, digamos. Y entonces, en cada uno de estos viajes uno tiene un aprender constante. Y es cada lugar que te va a dar mensajes, te va a dar enseñanzas. Pero para eso debes sensibilizarte, debes aprender a aperturar la mente, entenderlo y simplemente a disfrutarlo. Porque acuérdate que mucha gente cuando empieza un viaje empieza un poco rígido. Ajá. Cuando terminan de otra forma.
Y hasta más guapos.
Y hasta más guapos.
Estos señores llevan desde las tantas levantados, no les vamos a tener mucho más tiempo. Del altiplano vamos a Cuzco. Ahí sí que hay cantidad de lugares. Ollantaytambo, que no sé si lo hemos dicho bien en la grabación. Y Satsahuamán, hay gente que dice que puede escuchar las piedras, esas piedras tan gigantescas que montaron allí, que yo me pregunto cada vez que voy, ¿quién puso esas piedras ahí? Tan grandes, tan gigantescas, ¿de dónde las trajeron? Charo, tú que tienes cara de saber cosas de estas.
Yo quisiera saber todas esas cosas, la verdad, me los cuestiono cada vez. Satsahuamán, pues, cada piedra, una piedra de 5 toneladas, no sé cómo la cargaron en una cultura que no conocían la rueda, ¿no?
Y en esa altura, ahí arriba.
Y en esa altura, exactamente, ¿no? A colocarlas estratégicamente y a unirlas con otras, ¿no? Formando paredes, ¿no? Sin dejar espacio entre ellas. La verdad que es... pueden dar muchas explicaciones, pero uno se sigue preguntando, ¿no? ¿Cómo llegaron ellas ahí? ¿Sí?
Recomendarme algún lugar de ese lugar, del Valle Sagrado, donde se siga viviendo poderosamente el misticismo. Quizá Moraya, a mí Moraya, os digo que me llamó mucho la atención, pero seguro que hay muchos otros.
Hay varios, pero en realidad Moraya es uno de los más fuertes e impresionantes, ¿no? Tú sabes, Moraya fue un laboratorio experimental agrícola.
Sí.
Los incas fueron unos excelentes planificadores, ¿no? Y ellos, además, eran unos científicos, traían semillas de distintos lugares y los iban probando en esas terrazas, que cada una corresponde a un piso ecológico distinto, para luego determinar en qué parte debían sembrar esa semilla para que produzca mejor. Pero además tú sabes que ellos trabajaban también otras técnicas, ¿no? Ellos trabajaban la energetización y pues hacían imposición de manos a las plantas para ayudar en su desarrollo. Todo eso se hacía en Moray. uno lo puede percibir cuando estás ahí, sientes el amor que hay en ese sitio, ¿verdad? No solo ese lugar, yo creo que cada lugar siempre te transmite algo. A mí particularmente Moray es un lugar que me transmite amor, ¿no?
Déjame que diga a nuestros oyentes que echan un vistazo, si están en internet, busquen alguna fotografía si no conocen el lugar, porque es absolutamente impresionante. Poniendo Moray, Perú, seguro que le sale. ¿Sabes lo que hemos notado en algunas partes del mundo? Quizá no ocurre ni en México, que vamos ahora enseguida a ir hasta allí, ni en Perú, pero sí en otros, que los lugares sagrados están siendo, no sé si capados de alguna manera, es decir, no quieren que se hagan, que se revitalicen las antiguas ceremonias. Pasa en Egipto, pasa en muchos lugares. No te dejan hacer cosas que se hacían antes. Sin embargo, en Perú, eso sigue estando vivo. A nadie le extraña que te pongas a hacer una ceremonia, que cojas unas hojas de coca y entres en esa ceremonia de la coca tan especial, o el pago a la Pachamama.
Lo que pasa es que, gracias a Dios, en Perú las comunidades nativas, o sea, lo han seguido haciendo todo este tiempo. Es parte de su vida diaria. Entonces, prohibirles a ellos hacer un ritual es imposible, como también prohibirles el uso de la hoja de la coca, ¿no? Para nosotros la hoja de la coca es sagrada. Para el pueblo andino, la coca es parte de su vida, no se la pueden prohibir. Y los rituales es una actividad diaria prácticamente, ¿no? De agradecerle a la Madre Tierra por permitirnos estar acá, por darnos tantas bendiciones, para ayudar a contactar con sus apus, para que los protejan. Es la práctica diaria, es como para nosotros ir a la iglesia y persignarnos, ¿no? Entonces eso no se puede cortar. Felizmente eso creo que es lo que ha permitido que en Perú se pueda todavía seguir disfrutando de estos lugares y de los rituales. Aunque sí, lamentablemente tenemos algunos otros en donde ya no se puede. Por ejemplo, en Machu Picchu es sumamente difícil poder hacer un ritual, ¿no?
Si me permite, señor Puerto Miguel. Mira, Sacsayhuamán, Kenco, Tamamachay tienen el concepto básico de ser los cuatro altares incas. Los altares que están dedicados al aire, fuego, tierra y
agua.
Claro, Tamamachay es el templo del agua. Entonces, estos temas de los rituales, pues va en función a los templos que ellos tuvieron. Tuvieron estos cuatro templos, pero también tuvieron a Tipón, un lugar dedicado al agua, un lugar maravilloso que me parece que no lo conoces.
No me has llevado a ese
sitio. Tendrás que ir y te vas a quedar encantado porque, bueno, podríamos decir que compite un poco con las terrazas de Babilonia, pero no por las flores, sino por las caídas de agua que en ella existen.
Sí.
Es un lugar extraordinario. Y bueno, y la ciudad de Cristal, que es Machu Picchu propiamente, que es un lugar tan especial. Entonces, todos estos lugares que eran templos, eran lugares sagrados, eran lugares donde los ancestros hicieron sus rituales y la gente mantuvo eso a pesar de que vinieron las colonias, vino una serie de condiciones en que nosotros hemos recibido de buena manera pues la influencia de mucha gente de otros países, que eso ahora nos hace más ricos, nos hace tan ricos que tenemos una buena gastronomía que compite con la tuya y con la de otros países, pero es esta fusión que nos permite a nosotros mantener vivo esos rituales, esos conceptos, y que no murieron, sino quedaron escritos, como lo dijo Charo, fueron transmitidos de boca en boca de los antepasados a las generaciones actuales. Y te invito a que un día vayas en la época del Inti Raymi y vas a ver que no solamente se practica el Inti Raymi como una parte teatral, que es la parte que de exhibición, sino que paralelamente a eso se está desarrollando una serie de rituales en serio, rituales reales de la gente que cree con mucha fe, de la gente que nosotros hemos participado más de una vez y hemos hecho nuestro propio agradecimiento a la Madre Tierra por los beneficios, las bondades y las riquezas que nos dan.
¿Cuándo es el Inti Raymi?
Normalmente es el 21 de junio, pero se celebra el 24 de junio en el Cusco, ya por un tema de acomodo con las actuales circunstancias.
Ya. Para terminar, ¿qué nos puede aportar ese mundo andino a la gente de nuestro, de este mundo nuestro que se dice civilizado?
Yo creo que el mayor aporte del mundo andino es el recordarle a toda la humanidad que tenemos que trabajar mucho la humildad, el respeto y el amor a nuestro planeta.
Casi nada.
Poquito.
Casi nada.
Oh.
veo la cara que tenéis ya. Os gustaría seguramente quedaros más tiempo, ¿verdad?
Seguro que sí. No, pero hay obligaciones pendientes.
Os dejo que descanséis. Primero, agradeceros como facilitadores que conmigo habéis sido durante mucho tiempo de abrirme esas puertas del país. Os doy las gracias públicamente. Y si hay alguien que quiere informarse para llegar a Perú y conocer el país, ¿cómo puede conectar con vosotros? ¿Perú a Travel?
Sí, realmente es a través de nuestra página web, que la encontrarán si ellos ponen peruatravel.com. Rápidamente van a ingresar y nosotros con mucho gusto les vamos a decir con quiénes acá en España pueden contactar rápidamente para que los podamos atender. Y solo una sugerencia a todos tus radioyentes es que aperturen sus mentes, aperturen sus corazones para sentir el llamado de la luz, y que el Perú los espera, que México los espera, que hay lugares sagrados en este planeta que nos van a ayudar a ser mejores seres humanos. Las cosas simples de la vida están a nuestro alcance y visualicémosla.
Perú sin duda es una de ellas. Yo tengo la imagen de una ancianita, no recuerdo qué pueblo era, en el Valle Sagrado, que me dejó absolutamente, de hecho la foto sale de vez en cuando en nuestra página web, ¿no? Qué sencillez, qué humildad, qué forma de mirarnos, fue increíble. Para mí ya mereció la pena ese viaje. Tenemos pendiente Espacio en Blanco, de vez en cuando hace programas especiales, lo hicimos desde la Gran Pirámide, lo hemos hecho desde el Muro de las Lamentaciones, queremos ir a Cusco a hacer un programa especial llamado Machu Picchu. En tus manos lo dejamos, Publio.
Ahí estaremos, Miguel, te vamos a estar esperando con los brazos abiertos para poder hacer un lindo programa con el cual tú puedas informar mejor a todos los radioyentes del mundo, y que estamos seguros serán llamados para que ellos puedan acudir.
Se me pone la carne de gallina. Sobre todo para que esa serie de cosas que siguen vivas sigan compartiéndose por el resto del mundo. Yo os doy las gracias de nuevo por haberme abierto tantas puertas en vuestro país. Gracias. Espero, nos vemos este año sin duda.
Claro que sí.
Por Perú. Muchas gracias.
No, pero Miguel, gracias a ti.
Disfrutar este viaje aquí en España. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Una mínima pausa. Cambiamos el escenario y viene un auténtico representante del mundo huichol. Va vestido así porque él es así. Ahora os lo presento. Les saludamos de nuevo.
Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky. El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro. Y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorowsky. Entonces soy Acercandro Amorowsky y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco.
Si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde, o en mi caso
demasiado pronto para ser quien quiera ser. No hay límite en el tiempo, empieza cuando quieras. Puedes cambiar o no hacerlo, no hay normas al respecto. De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa. Espero que tú saques la positiva. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca hayas sentido. Espero que conozcas a personas con otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar
de nuevo.
Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Una y 50 en las Islas Canarias. Hemos cambiado un poco, no de escenario, de invitados. Se han acercado más a esta mesa y sobre todo volver a saludar a Rafael Filao Valadez. ¿O Baladé?
Valadez.
¿Cómo estás?
Más errunero, Erie. Estoy muy bien. Muchas gracias. Quiero mandarle un mensaje a mi gente. Que aku se teja yuato a tu kuka no kitsiama yusturi yamama tu kari se tipiti tu aka yunaitu. Nomás representando a mi gente wixárika, Este es el nombre apropiado y la verdad estamos en tiempos muy, muy, muy difíciles en la actualidad.
Ya. Silao estuvo con nosotros, ¿el año pasado fue o hace dos años? Ya no recuerdo.
El año pasado y el antepasado hemos estado aquí con honor.
El honor es nuestro que estés aquí con nosotros. La vida ha ido cambiando, han pasado muchas cosas. Yo quiero que nos vuelvas a contar algunas cosas más de los huicholes. Ahora eres un representante del pueblo huichol. Siempre lo has sido, ¿no? Pero...
Mira, más que nada soy un representante en el sector artístico. Ahorita ya, afortunadamente, el Consejo de Ancianos de la Comunidad de Toapurie, de donde somos originarios yo y mi papá, ha pedido ya que yo sea la persona quien empiece a asistirlos documentando cierta información, más que nada en la historia. Y en realidad a mí me interesa más trabajar con la gente anciana, porque ellos en realidad son los que tienen la verdadera sabiduría pura que aún vive en nuestra cultura.
Mm. Déjame que pongamos una introducción y hablamos, nos vamos a tu tierra, ¿vale? A esas sierras de Nayarit, de Jalisco.
Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango, y un centro ceremonial, el principal, en San Luis Potosí.
Un lugar increíble. Nos vamos hasta allí.
Nuestro siguiente destino nos lleva a conocer a un pueblo único. Los huicholes. Las montañas de la Sierra Madre Occidental, al norte de Jalisco, son habitadas por una mística y hermosa cultura, la de los huicholes, un pueblo que se ha mantenido indemne de influencia externa a través de los siglos. Si bien el origen de esta fascinante cultura es incierto, lo que resulta indiscutible es que durante el periodo de la conquista, muchos sobrevivientes de diversos pueblos indígenas huyeron hacia el interior de la Sierra Madre Occidental para escapar de la estela de destrucción dejada por las tropas españolas. La sierra, al ser prácticamente inaccesible, no pudo ser conquistada, logrando proteger a los pueblos que en ella se establecieron. Aunque los huicholes tienen una versión muy distinta de los hechos, si se le pregunta a un huichol sobre su origen, él narrará fantásticas historias sobre cómo los dioses salieron del mar para luego peregrinar hacia el oriente de la sierra. Para el huichol, el mundo posee una dimensión sagrada a la cual el maracame, el chamán, penetra por medio del sueño, estableciendo un nexo entre el mundo de los dioses y el profano. Descubramos un poco más de su mundo de la mano de nuestro invitado.
Para quien no lo sabe todavía, bueno, hay que decir que los huicholes, desde mi punto de vista, ¿no?, sigue siendo o es la etnia que más pura tiene sus tradiciones todavía, ¿no? Más atada hasta sus raíces, a sus ritos.
Efectivamente, efectivamente, Miguel. Inclusive tú viajas a cualquier parte de la República Mexicana y siempre vas a estar expuesto a la belleza cultural y artística que nosotros le podemos brindar a este planeta. Y más que nada esa conexión que tenemos directamente con la Madre Tierra, que nosotros llamamos Tateine Huitucame, que es la creadora de la vida.
¿Cómo se podía, o quiénes son los huicholes? ¿Lo hemos definido bien? Son la gente que, huyendo de la conquista española, volvemos otra vez con los españoles, antes hablábamos de México, dieron leña por muchos lugares, hablábamos de Perú, lo hicieron también en México, esa gente se retiró a esas sierras y ahí se preservó su cultura.
Mira, la historia es así. En aquellos tiempos nosotros contábamos con un líder y profeta muy sabio que se llamaba Nayar. Él, a base de sus sueños, tuvo una visión de que iban a llegar los conquistadores. Él era un sabio que era capaz de hablar alrededor de 10 diferentes lenguas. Inclusive la historia dice que vivió más de 200 años y medía más de 6 metros.
¿Sí?
Y él en sus sueños tuvo esa visión. Entonces él juntó las 4 tribus que habitamos en Nayarit, que vienen siendo los Nayeri, los Wixárikas, los Tepehuanos y Mexicaneros. Y les dijo, ¿saben qué? Tengo esta visión, no es una visión buena, entonces yo quiero que ustedes se reubiquen más hacia las montañas y yo solo voy a recibir a los conquistadores. Efectivamente, cuando él llegó a la costa de Bahía de Banderas, los conquistadores ya estaban ahí. Y él, a puras señas, se comunicó con ellos y prácticamente les dio la bienvenida. Conforme entró a la costa de Nayarit, ya lo subió por San Blas, que viene siendo un lugar que es muy rico en ecología. Pero él conocía muy bien la sección, entonces lo único que hizo fue hacerlos dar vuelta en el mismo círculo. Como esa zona es zona de cocodrilos, caimanes y es una zona salvaje, logró deshacerse de la mitad de la peregrinación del grupo de los conquistadores, y cuando ellos se dieron cuenta que él simplemente los estaba haciendo dar vuelta en el mismo círculo, lo quemaron vivo. Y pero gracias a la vida de él, Nayar, mi inspiración y a quien yo he visto en mis sueños y en mis viajes, gracias a su vida, él dejó a estas cuatro tribus intactas y que preserváramos nosotros nuestra cosmología.
Ya, y desde entonces vivís en esas tierras, ¿no?
Exactamente, en la Sierra Madre Occidental, en los cuatro estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango.
¿Y todos habláis la misma lengua, esas cuatro?
Cuando hablamos de Wirrárika, significa una sola persona. Wirrari, Tari, significan los diferentes, muchas personas. Todos hablamos la misma, el mismo dialecto. Uh-huh. Inclusive decimos que es un idioma porque tenemos nuestra propia fonética. Y sí hablamos el mismo idioma, solamente que varía el acento, como el español castellano y el español mexicano.
Ya. Un minutito antes de que tenemos que dejar paso a los informativos, ¿quiénes son los que controlan la tribu? ¿Hay un consejo de ancianos? ¿Son los ancianos los que tienen más poder?
Pues hay diferentes autoridades. Están las autoridades agrarias, las autoridades y el consejo de ancianos. Uh-huh. En mi propia opinión, los verdaderos sabios son los ancianos.
Ya. ¿Estáis de alguna manera controlados por el gobierno mexicano o tenéis una organización aparte?
De muchas maneras quieren controlarnos.
¿Pero no nos controlan?
No queremos. Si tenemos 8.000 años en este continente, ¿por qué nos van a controlar?
Tenemos que hacer una misma pausa, una musiquita y enseguida regresamos. Sigue contándome un poquito más, que tenemos ahí un pequeño fallo.
Claro, claro.
¿Qué es lo que te has dicho cuando estabas hablando en esa lengua, tu gente?
Lo que le dije simplemente fue saludarlos,
sí.
Saludar a los jefes, saludar al público en general, y que les iba a platicar un poco sobre lo que está pasando.
Vale, ellos nos van a escuchar seguramente. Lo están haciendo muchas veces desde Nayarit, lo veo aquí en nuestra
mapa. Lo puedes checar y sí,
lo están haciendo un segundo. Tenemos que hacer una misma pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y enseguida regresamos. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir. espacioenblanco@rtve, nuestro email. No os vayáis, que todavía tenemos mucho que contaros. Hay algunos secretos de los huicholes, de los maracames, de los chamanes, de ese contacto que tienen con el más allá, que seguramente nos va a servir para nuestro mundo. Enseguida regresamos, estamos en Radio Nacional de España, celebrando 75 años, y este es el Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:07, 2:07 en las Islas Canarias, segunda hora de esta segunda edición del Espacio en Blanco. Esta noche con mucha gente que nos ha venido de diferentes partes del mundo. Estuvimos en Perú, estamos ahora visitando una parte de México, un país que nos encanta, tratando de dar a conocer un pueblo de los más auténticos que existen todavía. Nuestro teléfono, por si queréis participar, 900-137-137, y el email espacioenblanco@rtve.es. Sabemos que hay mucha gente escuchando este programa ahí en México, así que saludos para todos ellos, y nos vamos con Silao de nuevo. Cirao, yo te digo, desde que estuviste la primera vez hablando de los bucholes, yo no conocía mucho de ellos. Cada vez me he ido interesando más, me he dado cuenta de la increíble, pues primero simplicidad o sencillez sería mejor la palabra, y la potencia tan increíble que tiene de ese contacto con la tierra, ¿no? ¿De dónde surge todo eso? ¿De que seguís apegados a las tradiciones, seguís en contacto con la tierra?
Claro, definitivamente, mira, como te contaba, gracias a este líder que tuvimos, nosotros pudimos mantener ese ritmo de vida. Y sobre todo, uno como wixárika, inclusive yo que soy artista, y mi arte precisamente refleja cómo nuestras historias que se han pasado oralmente, ahí se documentan. Es como una escritura como los mayas y los aztecas. Ajá. A base de simbología. Cuando yo uso las abejas representan al humano, porque las abejas cuidan a la abeja reina, y nosotros como humanos, o más bien los wixárika tarí, cuidamos de la tierra, que viene siendo la abeja reina. Y no solamente eso, sino simplemente las peregrinaciones que tenemos, los cinco puntos sagrados que tenemos. Y yo pienso que el sacramento que tenemos, que es el jícuri o peyote, como lo conocen en el mundo occidental, es la llave que nos deja acceder a esa sabiduría sagrada, y que precisamente nos hace olvidar del mundo ficticio en el cual vivimos y nos hace ver la realidad. Todas esas, cuando el humano nace, cuando salimos del vientre, nuestra vida, más bien nuestra visión, es pura. Nuestra conciencia es pura, pero conforme vamos creciendo, la influencia de nuestros padres, las religiones, la política, la economía, nos crean barreras en nuestra vista. Entonces, cuando tú ingieres esta medicina, preparándote, porque no solamente es tomarlo por tomarlo, lleva mucha preparación, te quita todas esas cortinas y te hace ver el mundo en realidad. Te hace ver que los árboles respiran, te hace ver que somos parte de la tierra, te hace ver que somos una sola humanidad.
No me digas que esta realidad que estoy viviendo yo ahora no es la auténtica.
Puede ser tu realidad,
pero no es la auténtica.
Lamentablemente el mundo se ha olvidado que nosotros venimos de la tierra y que debemos de protegerla. Esa es nuestra misión como humanos. El humano se ha convertido en la peor peste. Somos depredadores. Todo ya ahora es ambición, todo es interés económico. Simplemente nos hemos olvidado de ese contacto que debemos de tener. Y mi cultura viva, aún tiene ese contacto hacia la tierra, y es por eso que la cuidamos.
3 y 10, 2 y 10 en las Islas Canarias. Otra introducción que nos quiere llevar más profundamente a conocer este mundo de chamanes y de ese, ¿cómo llamáis al peyote? Venado azul.
Jícuri, o el corazón del venado azul.
O el corazón del venado azul. Tras esa introducción seguimos.
Los huicholes creen que cuando uno de ellos enferma, puede ser debido a falta de responsabilidad para con los dioses. Y entonces se deben ofrecer ofrendas a través del maracame para enmendar el error. Las otras causas de enfermedad en las que creen los huicholes son los maleficios, al igual que el extravío del alma. Si el huichol ha enfermado debido a un maleficio, el maracame debe limpiar al enfermo con plumas mientras rocía humo de tabaco por todo su cuerpo, para después succionar con la boca el objeto que le ocasiona la enfermedad. Cuando el enfermo ha perdido el cupuri, una parte del alma del huichol que se localiza en la parte superior de la cabeza, el maracame debe ir en su búsqueda para colocarlo de nuevo en su lugar. Pero cuando este sí ha sido robado por un brujo, el maracame debe enfrentarse a él para recuperarlo. Se cree que los ancestros de los huicholes nunca mantuvieron contacto con los grandes imperios de las épocas previas a la conquista. Y aún hoy en día, penetrar a su mundo es una tarea casi titánica. Nuestro invitado nos ayuda en este descubrimiento.
Hay una serie de lugares sagrados que tenéis los huicholes, ¿no? Tengo por aquí en mi documentación. ¿Cuáles serían? Cuéntanos un poco.
Son 5, como los 5 elementos, como los 5 puntos cósmicos. Viene siendo Jaramara, que es el que se encuentra en San Blas, representa el océano. es Xapa Huillameta, que es la laguna de Chapala, Teacata, que representa al fuego, Jaushamanacá, que está en Durango, y Wirikuta, que es el sitio más importante y en peligro.
Ya, ahora hablaremos de ese peligro. Es importante también porque algunos antropólogos decían que el pueblo, permíteme que yo le llame huichol, había mucha gente que eran chamanes dentro de él. ¿Por qué?
Es debido a que en nuestra cultura, como en ciertos pueblos se vive de una manera muy ortodoxa, siempre tienes que llevar cargos y cada cargo son de 5 años, vamos a decir que esa es tu educación. Entonces al término de esos 5 años, ya seas jicarero, jicurinero o dependiendo de lo que sea tu cargo, adquieres un conocimiento, ya que tienes que pasar por ciertas preparaciones como ayunar, las peregrinaciones a Wirikuta. Simplemente son experiencias que te hacen conectarte directamente con la tierra y más que nada estar cercano a los marácate, maracames. Y esas son las enseñanzas. Entonces, de tanta experiencia, pues al final adquieres el conocimiento.
Ya. ¿Tú ahora qué cargo tienes? No sé si se puede decir así.
En la actualidad no tengo ningún cargo. Acaban de pasar los 5 años y debido a que yo he estado viajando y movilizándome y tratando de conseguir recursos, lo cual ha sido la tarea más difícil para mí. Mm. No he podido tener uno, pero el cargo que estoy ya en proceso es precisamente el que te decía, trabajar directamente con el Consejo de Ancianos.
De ancianos, ya. Uh-huh. ¿Se siguen todavía respetando esas antiguas tradiciones? ¿El mundo moderno no llega a vosotros todavía?
El mundo moderno está llegando y quiere llegar y arrasar. Uh-huh. Pero afortunadamente hay muchas comunidades como Tuapurie que mantienen esa esencia pura. Y pues la quieren mantener viva. Y no solamente Tuapurie, sino hablo de varias comunidades que todavía quieren seguir con esas tradiciones.
Ya. Hablabas de Wirikuta. El puente a Wirikuta es algo que aquí hemos hablado muchas veces, ¿no? ¿Qué hay en Wirikuta? Es vuestro lugar más sagrado, ¿no?
En Wirikuta es el lugar donde salió el sol por primera vez. Es donde nosotros, nuestra peregrinación, es cuando vamos siguiendo los pasos de Tamatzicau Yumari, que viene siendo el venado azul, nuestro hermano mayor, quien su cuerpo y él mismo se sacrificó para dejar su corazón, que es el sacramento, el jicuri, plantado en la tierra para que nosotros pudiéramos seguir con su enseñanza y así conectarnos directamente con él. Cabe mencionar que también Wirikuta, pues viene siendo el tercer desierto con la mayor biodiversidad biológica, es donde anida el águila real. Las plumas del águila real son las que nosotros usamos para curar física y espiritualmente, ya que es el animal que vuela, de los que vuela más alto, y cuando lo hace absorbe todo el poder de nuestro padre el sol, que viene siendo nuestra mayor deidad, y entonces a base de sus plumas canaliza el poder para curar física y espiritualmente, y como tiene la mejor vista en el planeta, pues es capaz de que el maracame pueda tener visiones de los problemas que puede tener la persona. Pero en sí Wirikuta representa nuestra universidad. Lo que yo pude aprender en Wirikuta en un solo día, ninguna escuela pública me la pudo enseñar en los 12 años que estuve en ella. En un solo día.
Qué bonito, Filao, lo que cuentas. ¿Tenéis la obligación de peregrinar a Wirikuta alguna vez? No sé si es una obligación o es...
Como te comenté, son cargos. Yo afortunadamente estuve... Mi padre me introdució desde los 9 años a trabajar con un maracame. Y afortunadamente él fue quien me introdujo a la vida de Wirikuta. Y pues es por la razón que yo estoy dispuesto hasta pelear hasta el final.
Ya. Una figura importante de los chamanes, o una de las cosas que utilizan, es el venado azul, el peyote, conocido como tal. ¿Has tenido alguna experiencia? ¿Nos contaste alguna el año pasado, creo que fue?
He tenido solamente dos, y han sido las experiencias que han completamente cambiado mi vida y me han hecho la persona que soy en la actualidad. Mm. Yo pienso que gracias a esta medicina puedo ser capaz de tener un corazón abierto, una mente abierta, pero más que nada me doy cuenta que no solamente soy wixárika, también soy un humano como tú y yo, y no quiero representar solamente a mi gente, sino quiero representar a la humanidad y ser el protector de esta tierra que nos da vida a todos.
Estás guerrero, ¿eh? Últimamente.
Así es, soy un guerrero y un héroe, quiero ser un héroe, y los verdaderos héroes pelean por una verdadera causa.
Dime una cosa, ¿cómo fue esa experiencia que tuviste con el peyote? Recuérdamela de nuevo.
El jícuri, yo en realidad pienso que no hay palabras para describir tal experiencia. La mejor manera de describirlo es a base del trabajo que yo realizo. Simplemente, como te comentaba, te hace ver lo que las plantas tienen vida, te hace sentirte que puedes comunicarte con los seres, puedes hablar un lenguaje visual, que yo lo pudiera definir como el lenguaje universal, porque no es una lengua, sino es algo que estás viendo, no necesariamente lo necesitas ver, pero te comunicas de mente a mente. Son cosas que simplemente las palabras no pueden definir lo que es esta gran medicina y gran maestro que nosotros tenemos como cultura.
Pero te das cuenta cuando lo tomas, cuando te ayuda esa medicina, que la realidad es otra, ¿no? Que hay otra realidad.
Exactamente, y lo que más me gusta es de que cuando personas también lo toman y en veces no son con la razón adecuada, les muestra su realidad y terminan viendo su verdadera realidad, que son ellos mismos, y terminan teniendo una experiencia no muy confortable debido a que no se pueden aceptar ni claro, ellos mismos. Claro. En veces nuestro peor miedo somos nosotros mismos y no nos damos cuenta de eso.
Espacio en Blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros. En Radio Nacional con Miguel Blanco.
Esta noche hablando con un representante de los huicholes. Cada vez más gente ve en nuestro planeta conectándose desde la zona de México. Puente Viricuta es uno de los lugares más sagrados para vosotros. ¿Por qué? Porque ahí crecen, has dicho, los jardines sagrados.
Mira, no solamente es eso, que ahí crece nuestro sacramento. Cabe mencionar que Viricuta es el tercer desierto con la mayor biodiversidad en flora y fauna en el planeta. Cabe mencionar que Viricuta es el desierto con la mayor diversidad de cactáceos en el planeta. Ahí es donde anida el águila real. Es un desierto que cuenta con oasis. Simplemente es una infinidad de cosas. Precisamente ahí es donde se encontró la huella humana más antigua en todo México, que data desde de 22.000 a 33.000 años. Y no lo dudo que sea de un Wixárika, porque nosotros hemos estado en esa zona por tiempo indefinido.
Ya. Uh-huh. Aparte de ser uno de vuestros sitios sagrados, como hemos dicho antes. ¿Y qué pasa? ¿Qué quieren hacer? ¿Se quieren montar una mina o qué quieren hacer ahí?
Mira, como siempre, nosotros somos una cultura que todavía no ha terminado la conquista. La seguimos peleando y siempre ha sido por metales. Ese es el colmo. Y lo más triste aquí es de que fue en el 2008 cuando el actual presidente Felipe Calderón y los 5 gobernadores de Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí se reunieron, se vistieron de nuestro atuendo tradicional y firmaron el pacto en uno de los lugares sagrados en Jaursa Manacá. Tal pacto se llama Jaursa Manacá, el cual dice que iban a proteger nuestros sitios sagrados. Nos reconocen como una tribu que ha mantenido su legacía, su conocimiento, su cultura hasta la actualidad, y sobre todo también iban a proteger la ruta de peregrinación hacia Viricuta. Un año después, a través de Secretaría de Economía, lo venden a una compañía canadiense que se llama First Majestic Silver, que en México opera como Minera Real Bonanza, por un precio, bueno, no vamos a decir precios, porque ya, en realidad es de dar vergüenza. Pero de esas 33 concesiones que se vendieron, más bien 35 concesiones que se vendieron en el 2009, 22 están en el sitio protegido de Viricuta, que son alrededor de 6.327 hectáreas en área protegida de Viricuta. Y lo más triste de todo es de que ninguna concesión fue objeto de consulta del pueblo wixárika, violando la legislación vigente en México. También el tratado de la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, también la Declaratoria de los Derechos Humanos en los Pueblos Indígenas, y viola los artículos 11, 12, 20, 26, 27, 28, 32, 37 y 40, sin mencionar los otros artículos. Yeah. Pero simplemente es el colmo, vamos a decir. Primero firman un pacto, se visten de nuestro atuendo, y ya después venden estas concesiones como en son de burla, ¿no?
Ya. ¿Y qué es lo que van a hacer allí? ¿Son minas?
Quieren minar por... First Majestic Silver quiere minar por plata.
Silver,
Y quieren hacerlo a base de minería subterránea. ellos, nosotros ya tuvimos un acercamiento frente a frente con el presidente de esta compañía, y al momento de que yo le estaba explicando el desastre ecológico que ellos van a causar con tal proyecto,
¿Tú estuviste con él?
Sí, cara a cara. Mm. Se llama Keith Neumeyer y el encargado en México se llama Ramón Dávila. Y yo, cuando yo estaba en medio de mi discurso, me interrumpe y me dice, ¿sí sabes que este proyecto minero va a tomar lugar debajo del suelo? Y ya así, como que si uno no puede hablar inglés y tener acceso a personas que se han retirado de estos proyectos porque se dan cuenta de la devastación ecológica que hacen. A mí me han educado perfectamente hasta la actualidad ahora, y me han dicho ciertos procesos incluyen cianuro, el cual es letal para el humano, o Santantos, el cual es el responsable de destruir el río Loa o Lao de Chile, y matan completamente los mantos acuíferos. Nosotros piensan que somos los indígenas que pueden convencer con espejos. Nos están prometiendo hospitales, nos están prometiendo escuelas, nos están prometiendo trabajo. Y si quieres trabajo, puedes tener un trabajo hasta excavando tu propia tumba, ¿no? Simplemente es triste la situación, y vamos a lo mismo, son metales. Entonces nosotros comenzamos una movilización, y después de la movilización nos damos cuenta que venden otras dos concesiones a Lakeshore Gold para hacer una minera ahora, atajo a cielo abierto. Y en el mero corazón de donde crece, en el mero corazón de los jardines sagrados, como un tipo de burla. O sea, hemos entregado ya los encargados y las autoridades han entregado cartas directamente a la presidencia, no sé si son dos o tres, pero al menos son dos, y no hemos recibido alguna respuesta.
¿Y qué se puede hacer? Aparte de alzar la voz como tú estás haciendo aquí ahora.
Yo pienso que en la actualidad ya estamos... Lo que dicen los maracames es de que si este proyecto minero llega a suceder, en realidad sí va a ser el fin del mundo, porque el humano ya no tiene límites de destrucción. Simplemente va a ser imposible. No solamente los mexicanos ya estamos en contra de este proyecto, si ahora ya es un movimiento global. Yo y mis compañeros como Jesús Lara hemos realizado alianzas ya con las tribus del norte, estamos cumpliendo la profecía de los Hopis, que era la alianza de las tribus del sur con los del norte. Entonces ahora ya no es un movimiento solamente en México, sino es un movimiento global, y yo sé que juntos y unidos nunca seremos vencidos.
En esta parte del mundo también dicen que hay guerreros que defienden ese tipo de cosas que tú estás aquí.
Pues aquí tienes a uno.
Dime una cosa. Es como si ese mundo de la civilización quisiera quitar los lugares sagrados, lo hablábamos antes, ¿no? Está ocurriendo en todas las partes del mundo. Quizá vosotros lo estáis viviendo más en carne propia, ¿no?
Sí, mira, todavía no han hecho ninguna actividad minera. ¿Todavía? Pero en cuanto a... anteriormente, hace 200 años, había actividad minera a sus alrededores. Inclusive tú tienes Leurunarshi, que viene siendo el cerro quemado a tu derecha, y tienes el otro cerro a la izquierda. En el cerro a la izquierda hicieron actividad minera y está completamente seco. Y donde nació el sol, donde es Leurunarshi, ahí está completamente verde y vivo. Y de acuerdo a los estudios que hicieron, los niveles de cianuro son altísimos. Entonces, y no solamente ahora es Wirikuta, sino ahora tenemos Tatey Jaramara. Fíjate que aquí lo interesante es de que la sabiduría ancestral que heredamos es increíble, porque en Tatey Jaramara está el cinturón de Richter, que abarca desde la ciudad de Tepic, y ahí es donde ambas placas tectónicas hicieron fricción y formaron lo que ahora es América. Entonces ese viene representando el lugar sagrado donde se creó la vida, donde en realidad emergió el continente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber ese tipo de información? Y es por eso que para nosotros son importantes.
Ya. Desde aquí la denuncia, no permitamos que se pierdan esos lugares sagrados, ¿no?
Claro, y no lo vamos a permitir.
¿Hay alguna forma de ponerse en contacto contigo, ayudaros de alguna manera a intervenir en esa...?
Sí, desde luego, se ponen en contacto conmigo. Es C de casa, I de Iván, L de Lalo, A, U... guión bajo huichol
filao guión bajo huichol,
que es H U michol@hotmail.com. También cabe mencionar que quiero reconocer el trabajo que han hecho varias organizaciones no gubernamentales como el Frente en Defensa Wirikuta, que muchas de las veces tampoco reconoce mi trabajo, pero a la misma vez yo sí quiero reconocer lo que ellos han hecho por informar al mundo que está en nuestro alrededor, porque han hecho videos y documentales y más que nada han informado mucho.
Desde aquí estamos informando de esas, a veces, injusticias que pasan, y sobre todo de querer quitar a los pueblos auténticos como vosotros sus lugares sagrados. Todo eso está en la Riviera Nayarit, que es un lugar increíble para vivir y para visitar, ¿verdad?
Bueno, el Wirikuta está en el estado de San Luis Potosí. En la Riviera Nayarit se encuentra Tate Jaramara. Aquí también lo triste y signo de la conquista es de que si tú vas y visitas Tate Jaramara, arriba de la piedra que nosotros consideramos sagrada, tienen la imagen de una virgen, o sea que es un símbolo católico cuando nosotros no somos católicos. Y lo chistoso aquí es de que han puesto ese mismo símbolo 3 veces y han sido rayos que han destruido esa estatua por 3 veces. Ya, yo no sé qué será ahí, pero pues ha pasado. Y en estos tiempos ya estamos pidiendo nosotros como ese paso hacia la autonomía. Ahora no podemos ir a nuestros sitios, a nuestros jardines sagrados sin tener que pedir un... Tenemos que pedir un permiso. Y a lo que yo digo es de, ¿por qué pedir un permiso si nosotros somos una cultura ancestral? ¿Por qué nos tienen que regular? ¿Por qué tienen que regular nuestras creencias? El mundo se ha convertido simplemente en documentos, y es por eso que te digo que se ha perdido esa esencia verdadera de ser libres.
Gracias por tu ejemplo, Silao. Repite otra vez ese contacto.
También me pueden buscar en Facebook, es Silao, con C de casa y U al último, Valadez, con V y Z al último, y también mi correo electrónico que es silau-huichol@hotmail.com.
Gracias por tu ejemplo, por esa lucha, guerrero. Ya sabes que aquí tienes aliados. Espero verte en tu tierra para hacer ese ritual que me enseñes esos lugares sagrados. Y sabes que aquí en España siempre tienes tu casa y gente que te quiere.
Claro, y cabe agradecer siempre el espacio que me has dado. Una cosa que también quisiera mentar es de que no solamente son las mineras, sino también son las tomateras, que son proyectos mexicanos. Y pues hay muchas cosas que nos protegen, pero pues pienso que el tiempo es limitado, pero en algún futuro, si gente se quiere informar, por favor, siéntense libres de contactarme.
Contigo, sí. Ojalá los dioses, dioses de por ahí, sigan protegiendo vuestra cultura y no se pierdan esos lugares.
El mundo está en crisis y ahora necesitamos de esos creadores que precisamente ya están con nosotros, simplemente se van a manifestar.
Ojalá sea así. Gracias por tu trabajo, por haber venido al programa.
Es un honor, Miguel, y te esperamos en México con mucho gusto.
Si Dios quiere, gracias. 3:30, 2:30 en las Islas Canarias. Tenemos más temas todavía. Hay otro mexicano por aquí que igual dejamos que hable un rato. Pero antes, la nueva sección de nuestro compañero Josep Guijarro, que nos da algunas claves, quizás de esos señores que vienen de por ahí arriba. Escuchad.
Una nueva experiencia de comunicación en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Llega el momento de entrar en contacto con un nuevo compañero que se une a esta aventura del Espacio en Blanco. Lo habíamos anunciado ya. Se trata de Josep Guijarro. Hasta Barcelona nos vamos para conectar con él. Buenas noches, don Josep.
Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los amigos de Espacio en Blanco.
Ya te doy la bienvenida al equipo. Un placer que estés con nosotros. Esta falta poner la musiquita, que no la hemos todavía encontrado, pero esta va a ser una sección que llamas Los 32 Rumbos.
Sí, van a ser rumbos no solamente de viajes, a los que, como sabes, dedico mi espacio y mi tiempo en buena parte del año, sino también vamos a explorar los rumbos de la conciencia, los rumbos de lo desconocido. Son muchas las cosas que nos envuelven, que nos llaman la atención y que queremos estudiar y explorar y participar a todos los amigos de Espacio en Blanco, pues también para abrir debate, porque creo que nadie posee la verdad, todo el mundo tiene derecho a opinar y desde luego el primer tema del que vamos a hablar va a dar lugar sin duda a algún tipo de polémica, porque vamos a hablar hoy de extraterrestres, pero no tanto por los extraterrestres en sí, sino por el secreto en torno a los extraterrestres y por el momento elegido para trascender a esa opinión pública.
Ya. Déjame que diga, Josep Guijarro nos va a llevar por diferentes lugares, y de este tema que estás hablando, no sé si alguien debió leer en algún sitio esta información o adelantaste algo, y nos han pedido que tocáramos el asunto, o sea que ¿por qué extraterrestres? Que es un tema que últimamente yo peleo con nuestros colaboradores Miguel Pedrero y Fran Contreras, que no me gusta mucho, que no quiero que tratemos mucho en el programa, pero ¿por qué?
Pues el por qué es muy sencillo. Estamos hablando de que la todopoderosa NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, ha desclasificado recientemente parte de los archivos respecto a mensajes extraterrestres ya recibidos por ellos en el lejano 1957.
¿Mensajes de extraterrestres en el 57?
Exacto. Ese nivel de sorpresa que denoto en tu tono de voz es indicativo de que en el 57 que teníamos en el aire, bueno, pues única y exclusivamente teníamos los satélites Sputnik, una carrera espacial que habían iniciado precisamente los rusos y no los norteamericanos, pero que lo que sí había conseguido es despertar la curiosidad de los segundos. Los norteamericanos lo que habían hecho, al igual que estaban haciendo los rusos en aquel momento, era intentar escuchar un dispositivo bip bip que tenía instalado este satélite, el Sputnik 1, y también su homónimo, el Sputnik 2, cuando recibieron 29 mensajes procedentes de una civilización extraterrestre. O al menos eso es lo que dicen los informes a los que he podido tener acceso y que en principio habían trascendido casi como una inocentada el pasado día 28 de diciembre, y que tirando del hilo y de la manta he logrado rescatar de la todopoderosa Agencia de Seguridad Nacional, amparándome en una ley promulgada a raíz del escándalo Watergate, que es conocida como la FOIA. Ojo, que nadie se lleve engaño, son el acrónimo de Freedom of Information Act, una ley que permite, en base a unas palabras clave, que cualquier ciudadano norteamericano pueda pedir, bajo censura previa de datos que puedan ser significativos para la seguridad nacional, esa información. Y lo que tengo aquí delante es un informe desclasificado del señor Howard Champagne. Dicho de otra manera...
Para un momento, vamos a un poquito de música, que tenemos que asimilar toda esa caudal de información que nos has dado. Para un poco. Porque si estaba sorprendido, yo sé, 29 mensajes en el 57, informaciones clasificadas. Sigue, sigue.
Este señor, este Howard Champagne, o Champagne, si lo queréis afrancesar, es uno de los más eminentes criptógrafos que ha trabajado para la Marina de los Estados Unidos, ha trabajado para las agencias de información. Su currículum es larguísimo y está debidamente comprobado. Y lo que consigue este hombre en este informe es descifrar una serie de sentencias que están, bueno, aparentemente codificadas con letras y números. Para mí es un galimatías, yo no soy experto en física, ni en criptografía, ni en química, pero lo que nos ofrece es una lista, pues, te lo voy a decir, casi de 30 y tantas sentencias, para ser exactos, 29 sentencias, una por cada uno de los mensajes recibidos, que son un código de letras y números. Pero no se nos dice qué significan. Sí, al final del informe se dice que eran mensajes, digamos, rescatados de esas inteligencias extraterrestres, que fueron descodificadas por él y que, según su información, que no viene, en este caso ha sido censurada, serían listas de elementos de la tabla periódica y algunas fórmulas físicas matemáticas. Insisto que no se nos proporciona lo que significan, lo cual es muy importante, porque cuando uno escribe a las autoridades gubernamentales para saber si esta información inequívocamente está en relación con mensajes de una inteligencia extraterrestre, lo primero que dicen los escépticos es que pueda tratarse de un experimento de criptografía, basándose en que meses antes otro científico y criptógrafo de la USAF había propuesto una serie de ejercicios matemáticos. Pero también he tenido la curiosidad de acceder a ellos. En esos ejercicios matemáticos no solo se plantea un problema, se da el enunciado y se ofrece una solución, y esta es pública, no está clasificada, a diferencia de esta otra, que, insisto, se nos da el enunciado, pero no se nos da ninguna solución.
Déjame que te haga algunas preguntas, si no te importa, Josep. Mensajes, 29 mensajes, ¿cómo se recibieron esos mensajes?
Fueron emisiones de tipo radioeléctrica, es decir, estaríamos hablando de primitivas antenas, justo, es decir, además que este hombre que los decodificó, Howard Champagne, fue uno de los involucrados posteriormente en el proyecto SETI de búsqueda de vida extraterrestre, con lo cual a mí me hace pensar que muy probablemente el resultante o el desciframiento de estos mensajes fuera lo suficientemente estimulante para conseguir de un lado la financiación y de la otra la aprobación de ese proyecto tan trascendente como es la búsqueda de vida extraterrestre.
Evidentemente no se sabe de dónde procedían o de dónde llegarían estos mensajes, ¿no?
No, se ha especulado en ese sentido acerca de un área del espacio por el que estaría circulando y que detrás de la misma estaría la constelación de Vega, que fue propuesta, vosotros lo recordaréis, por el difunto Carl Sagan, como uno de los lugares donde podría existir vida extraterrestre. Es más, dio origen a la película
Contacto.
Contact, efectivamente. Luego, yo creo que la información es de una relevancia extraordinaria. Ignoro la razón por la que los grandes medios de comunicación no han querido ocuparse de la misma. Tal vez porque Steven Gerd, que es el director de la organización Ciudadanos contra el Secreto de los OVNIs, bueno, es un hombre polémico, algo friki, pero es un abogado, todo hay que decirlo, especializado en demandas de estas características, y que consiguió no solo que en 2004 se desclasificara una parte de esos mensajes, sino que en abril de 2011 finalmente se diera este informe con el número 41472, por si alguien quiere buscarlo también en las páginas de la NSA y comprobar que todo lo que estamos diciendo aquí es 100% cierto, no nos estamos inventando nada y podríamos estar ante la primera evidencia o reconocimiento oficial de que la humanidad ha contactado con una civilización de otro mundo.
Cualquier persona ahora, ya con los medios que tenemos de comunicación, Josep, puede eso, entrar en la página de la NSA y pedir un informe, como tú has hecho en este caso, y que te sirva la información previa censura de algunas cosas, supongo, ¿no?
Bueno, cualquier persona puede entrar a la NSA y consultar los archivos que están abiertos. Para solicitar información basándose en la Freedom of Information Act es necesario ser ciudadano norteamericano y dirigirla a través de los canales oportunos, es decir, a través de un abogado para hacer la demanda oficial de esta documentación.
Ya. Y según tú, esto podía ser la primera prueba de un contacto con esas civilizaciones ya en los lejanos años 50, finales de los 50, 57.
Efectivamente, estamos hablando del principio de la carrera espacial y, en consecuencia, de un momento, yo diría que muy, muy, muy importante de la humanidad, porque, en el fondo, a partir de ese momento es cuando empezamos a mirar al cielo y empezamos a preocuparnos realmente por si tenemos esos hermanos mayores, por decirlo de una forma cariñosa, observándonos. Cabe la posibilidad de que estas civilizaciones que están ahí se encuentren en el mismo nivel de desarrollo que nosotros y tengamos de por medio un espacio sideral que hace que sea imposible que podamos establecer un contacto físico, o puede que no, que estén más desarrollados que nosotros. En cualquier caso, parece que los años sucesivos, esa campaña por intentar encontrar otras comunicaciones persistió, y desde mensajes como el famoso WOW, o así reconocido porque fue la expresión que el operador escribió en el rollo de papel que encontró en el radiotelescopio de Arecibo al encontrar también otra señal de origen inteligente procedente del espacio, pues se habrían repetido. Yo recuerdo hace algunos años que tuve oportunidad de entrevistar a un reputado y eminente astrofísico de la NASA que me decía que, bueno, ellos tenían el convencimiento de que existían ya varios mensajes sobre la mesa en fase de encontrarse una, de ser descifrados o de encontrar un mensaje coherente en ellos, pero jamás se han dado a conocer al público. Bueno, pues parece que la evidencia ahora cae por su propio peso y en estos tres informes que contienen esos 29 transmisiones, pues van a dar mucho que hablar en lo sucesivo.
En los últimos minutos te iba a preguntar que por qué no se han mostrado más o por qué no ha habido más contactos. Quizá ya lo hayas contestado, quizás sea una simplificación como la nuestra, quizás estemos demasiado lejos, etcétera, etcétera. Pero es curioso, hay que resaltar que sea alrededor del año 2012, cuando muchas tradiciones de muchos países del mundo, de muchas culturas antiguas, hablaban del regreso, supuesto regreso de los dioses, ¿no? Viracocha, que es tal cual, etcétera, etcétera. ¿Tendrá que ver todo esto con eso?
Mira, si te soy sincero, quiero pensar que algo hay de todo esto, y no tanto porque los mayas vayan a decir que el 2012 sean, o los Hopi o cualquiera de las civilizaciones, sea un año de cambios. Yo creo que esto estaba planificado desde mucho antes, y no tanto por los mayas, sino por nuestras autoridades o por las sociedades secretas que se mueven en torno a esos grandes círculos de poder y que orquestan de algún modo la historia del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque desde el cine, desde la prensa, desde la radio, desde la televisión, se nos ha querido ir modelando y ir concienciando de que esas civilizaciones extraterrestres tarde o temprano iban a llegar aquí, iban a dar algún tipo de mensaje. Y en la misma medida en la que nos hemos aproximado, no ya al 2012, yo diría que desde el año 2000 hasta la fecha, hemos asistido a un lento y paulatino incremento, no solo de las observaciones y del reconocimiento en base a científicos como Stephen Hopkins, que reconocía que podía existir un cierto peligro en el caso de que una civilización extraterrestre estableciera contacto con nosotros, a otros eminentes científicos o políticos. Recordaré que la mujer del presidente de Japón reconocía haber tenido experiencias de abducción extraterrestre, y así podríamos hacer un largo suma y sigue de personajes importantes dentro de nuestra historia contemporánea que parecen ir a haber aportado su pequeño granito de arena a crear esa conciencia global de que el contacto es inminente. Bueno, puede que sea así. En cualquier caso, tendremos que esperar el 21 de diciembre de 2012 para comprobarlo.
Algo que llevamos otros mucho tiempo diciendo, eso de que el mensaje, el contacto es inminente, pero ya ni siquiera, no sé si hemos dejado de creer en ello. Ojalá sea así. Nuestros primer 32 rumbos con Josep Guijarro. ¿Toda esa información la tienes en tu página web, Josep?
Sí, se puede consultar a través de los 32rumbos.com, donde podréis acceder además a todos y cada uno de los documentos señalados.
32rumbos.com sería la dirección, ¿verdad?
Los 32rumbos.
Ah, los32rumbos.com. Josep, gracias. No sé si te vas de viaje. Te veremos seguramente dentro de poco por aquí, por Madrid.
Así es.
Bienvenido al Espacio en Blanco y a seguir preparando más rumbos de estos para llevarnos a lugares misteriosos o darnos explicaciones de misterios. Muchas gracias.
Muy buenas noches.
Un fuerte abrazo.
Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Hola, soy Marilyn Rosner. Un saludo para los oyentes del Espacio en Blanco.
Mirás ahí. 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones.
Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado?
3:47, 2:47 en las Islas Canarias. Decían en esa película Conta que cuánto espacio desaprovechado. Hugo Semoloni, déjame que lo cuente, mexicano del DF, de repente estaba en Cantabria, en Santander, y se ha venido a vernos. ¿Cómo estás tan loco?
No, no, loco no, loco sería no viajar 5 horas para no conocerte, mi hermano.
¿Cómo eres?
Mira, no, de veras, es el tiempo, como tú bien sabes, del no tiempo. El tiempo de no perder el tiempo y de unirnos y de encontrarnos. Y yo te había escuchado en la radio, pero no te había descubierto porque eres muy modesto. Tú no hablas de tus cosas, tú dejas que los demás hablen. Pero encontré tu libro, Otros Mundos, y me cautivó, me llevó a viajar. Yo soy un viajero como tú, y de esos que tratan de encontrar en el camino las huellas que nos dejaron para descubrir algo, para cambiar, para hacerlo mejor. Entonces, pues tenía que encontrarme, y mi amigo Álvaro, mi gran hermano, pues hizo una sorpresa y me dice, ¿sabes qué? Pues ya hablé al programa y que nos van a recibir ahí para que lo escuchemos en vivo. Y le digo, no, hombre, conocer ese hombre, vámonos de inmediato. Y justo te estaba escribiendo un mail cuando me dice, man, las causalidades.
Y he venido esta tarde desde Cantabria para acá.
Sí. Fue un viaje muy agradable, yeah. Porque pues con ese gusto de venir y de encontrarnos, ¿no? Y de seguramente vernos en algunos otros espacios y poder compartir cosas.
Claro, puedes intervenir cuando quieras, ¿no? Es curioso cómo en este tiempo se está reuniendo gente de forma así como mágica, ¿no?
Tenemos que, porque ya de verdad, si no aprovechamos este impulso vibratorio que está teniendo nuestro bello planeta en este año, no sé qué vaya a pasar. Necesitamos ya cambiar, irnos al camino interior, ¿ves? Ese camino que nos decía el Maya, porque el Maya nos dijo bien, no nos vayamos hacia afuera, vayámonos hacia adentro, ¿no? Uh-huh. Al cambio, igual que el camino de Huichol, como está aquí testificando nuestro hermano.
¿Cómo veis en México el 2012? Mucha gente, cuando ya está hablando por ahí, permíteme, arqueólogos, eso no existe. Damos más importancia, creo, al 2012 nosotros aquí que en muchas partes de México. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo
Desde luego, porque sabes que no se ha difundido el verdadero mensaje de lo que es el cambio. O sea, la gente cree que viene la catástrofe y vienen los desastres, y no, al contrario, es un nuevo rumbo. Simplemente entramos a otro nivel vibratorio. Están sucediendo muchas cosas astronómicamente, igual que están ayudando al planeta a otra vibración. Y lo que tenemos que hacer es aprovechar el tiempo. Entonces, ¿cómo? Metiéndonos dentro de nosotros, limpiando eso que nos impide, no, eso que nos está haciendo el bagaje pesado, para no ser lo más noble, lo más humilde, lo más generoso hacia los demás, el no cuidar la tierra, el no cuidarnos unos a otros, el no encontrar el conocimiento, el no compartirlo como tú lo haces, ¿no? El amar, mano. Simplemente amarnos unos a otros, caray, es tan difícil, ¿no?
Es fácil decirlo, pero a veces es difícil y complicado.
Sí, cuesta, ¿eh? Porque la vida te agarra de repente, ¿no?
Eso, pero cuando están como haciéndolo con los guicholes, metiendo ahí minas en sus territorios, ¿cómo puede uno amar? Evidentemente quizás sería la mejor forma, ¿no? Pero hay gente que no sabe recibir ese amor, ¿no?
Claro.
Sí, pero no hay otro camino, ¿eh? Porque la violencia genera violencia, ya, y al final de cuentas es más fuerte la luz que la oscuridad. Siempre va a serlo. Nunca nos van a ganar. Eso no nos ganan, aunque seamos pocos, y si juntamos el número adecuado y nos unimos más, menos nos ganan. El problema aquí es que perdamos el tiempo y nos vayamos a lo de afuera.
Ya, quizás están intentando hacer eso con nuestras historias de la crisis y las informaciones que nos dan, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera.
Yo la realidad pienso que la crisis es mental. Simplemente el poder amanecer, respirar, pensar, tener tus brazos, tus pies, es la bendición más grande que puedes recibir como humano. La crisis es mental. Nunca había visto tantos Ferraris yo manejar por la calle.
O sea, y los bancos ganando tanto dinero y las empresas poderosas ganando tanto, ¿verdad? Es curioso eso.
Exactamente.
Qué curioso. Dime lugares que has visitado.
Cuando un latinoamericano, por ejemplo, escucha que hay crisis en España, y cuando tú visitas y conoces bien el país y ves en realidad que sí, pero la crisis cuando el 60% de la población de tu país está casi muriendo de hambre, ¿sí me entiendes? O sea, crisis son otras circunstancias, pero es más eso, es más imbuirnos de que estamos mal. ¿Para qué? Para que lo pensemos y lo estemos creando nosotros mismos.
¿Tú crees que es eso?
Yo creo que sí. Yo creo que nos están metiendo el mensaje para que nosotros lo creamos. Y creer es crear. Al final de cuentas lo estamos haciendo. Y si usted en Radio Escucha sigue diciendo que hay crisis, más crisis va a haber. Esa es la verdad, ¿no?
Desde hace un tiempo estamos tratando de mantener nosotros eso, de que hay que ser más positivo.
Desde luego.
Echarle ganas.
Desde luego.
¿Cómo se dice en México?
Echarle ganas. Echarle de otra manera, pero si lo podemos decir.
¿Dice,
echarle
dice?
Huevos.
Echarle huevos.
Punto.
Echarle huevos.
Cojones, dirían aquí.
Lugares importantes donde estén ocurriendo cosas, donde no se esté, como pasa con el mundo de los cucharos, ojalá no ocurra, ¿no? Que está ocurriendo en Egipto y en otros sitios, tratando de quitar esa magia que tienen los lugares, que no puedas vivirla en México.
En México muchos. Fíjate, yo creo que la mayoría de nuestra cultura, y en todas partes lo puedes ver, se está perdiendo. ¿Por qué? Porque nos estamos, no diríamos occidentalizando, sino perdiendo el camino de nuestros ancestros. Nuestros ancestros, el camino era el interior e irse de aquí a través de la vibración. Cuando dicen, es que los mayas abandonaron sus ciudades. No, los mayas se fueron. Los mayas evolucionaron a tal grado que su nivel vibratorio los llevó a otro lugar. Gente tan talentosa, tan sabia, ¿no?, que podía predecir el futuro, no va a predecir que en 50 años X tiempo va a haber hambruna y va a abandonar una ciudad como Chichen Itza. Por amor de Dios, se fueron. ¿Por qué? Ya era su tiempo. Ahora lo perdimos. ¿Por qué? Porque estamos agarrados del coche, agarrados de la fama, agarrados de la belleza, agarrados de quiéreme. Dependo de ti. Si no me quieres, me mato. Si me tienes, no me dejes. O sea, todos dependemos de los demás. Dependemos de otras cosas. Y no nos vamos al interior. Si nosotros nos vamos al interior y recordamos quiénes somos y que lo más importante es la energía, no lo que tengamos, además vamos a tener. Pero además vamos a tener paz, amor y además abundancia económica. La abundancia económica también se da a través de la conciencia y debe de vivir la conciencia también en la abundancia, ¿verdad? Pero se tiene que generar en el corazón y en la mente, man.
Creer es crear, como decíamos.
Sí, señor, desde luego, los grandes, ¿no? Que hay muchos que lo han dicho. Ahí sí, quién sabe cuál sea el origen, tú.
Vaya personaje. Forma de ponerse en contacto contigo y casi nos vamos. Dime cómo podemos ponernos en contacto contigo.
Pues, bueno, te doy mi mail,
sí,
pero es semoloni@gmail.com.
Semoloni.
Sí, Semoloni.
Arroba.
Soy de origen italiano, nací en México.
Semoloni@gmail.com. Este año México va a ser protagonista de muchas historias. Yo tengo
desde
muchas
luego
citas pendientes. Tengo cita pendiente con Filao, con los Huicholes.
No, y conmigo,
tengo cita pendiente.
Ahí nos vamos a ver para tomarnos un café y platicar a gusto.
Y nos vamos a hacer alguna,
sí, señor,
ritual. Uno de esos
vamos
sitios
allá. ¿Conoces Amatlán? ¿Conoces dónde nació Quetzalcóatl?
No.
Ya está.
¿Eso dónde está?
No vayas sin mí. Yo ese lugar resérvamelo para llevarte.
¿Dónde está ese sitio?
En Amatlán de Quetzalcóatl, cerca de Tepoztlán, ¿conoces? Cerca,
sí,
de esa zona, Malinalco, Tepoztlán, Tullegor, que son tres centros de poder. Bueno,
sí,
ahí está Amatlán, donde nace Quetzalcóatl, ¿no? Y Quetzalcóatl ahí da su verbo, ahí lo bautizan y ahí nace. Y te voy a llevar con una persona, don Julio, que es un chamán chulo de bonito, por la humildad que tiene, y además te va a bautizar y todo, vas a ver.
Chulo de bonito.
Sí, sí, sí.
Como me ha gustado. Gracias por ese viaje, por esta sorpresa.
Al contrario, gracias por permitirme hablar y conocerte, sobre todo conocerte, mi hermano, y unirnos en el camino.
Muchas gracias, espero verte pronto.
No, seguro.
Gracias. Ha sido un placer, uno disfruta haciendo radio, sobre todo cuando viene gente como vosotros, gracias. Teníamos un concurso, 5 ganadores, Jesús Vázquez de Santiago de Compostela, Mercia Aguilar Loperena del Facebook, Salvador Echevarría de Melilla, Magdalena Pareja de Ciudad Real, me quedo sin voz, Carmen Florencia de Sevilla. Enhorabuena por ponernos en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección. Hacemos una pausa, 6 días hasta nuestra próxima cita. Mientras tanto, disfrutar de la semana. En 6 días volvemos aquí a Radio Nacional con la invitación de que sigáis en esta sintonía. Os dejamos hasta las 4 con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer. Disfrutar.